Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son. Les saluda, aunque no lo crean, les saluda Amado Gil. Aquellos que nos escuchan a través de la radio dirán, ¿y de dónde salió esta voz? Bueno, es Amado Gil, que estoy con una afectación en la garganta muy grande. Pero bueno, y para colmo de los colmos, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero el compromiso es llevarles a ustedes la información y por eso el esfuerzo también hay que hacerlo por todos nuestros radio oyentes y radio televidentes, aquellos que nos pueden ver a través de redes sociales. Por lo menos en ese caso dirán, ah, está ronco, pero es él. Los que nos escuchan a través de la radio se darán cuenta que, bueno, que la voz me ha cambiado un mundo. Y no es que esté ahora desarrollando la voz nueva. No. Es que tengo catarro. O más bien resfriado, porque no me siento con catarro, la verdad. Ya les dije, José Luis Ramos está de vacaciones. Reitero el agradecimiento a los que nos escuchan a través de la radio y, por supuesto, los que nos ven a través de redes sociales. Nuestros radio televidentes. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa con un tema realmente preocupante y es la situación de José Daniel Ferrer García. Como todos conocen, de la UMPACU, presidente, del coordinador de la UMPACU, Unión Patriótica de Cuba, está preso desde el 2021, desde el 11J, desde el 2021. Le llevaron una condena de 4 años que estaba estaba ahí dormida, se la activaron y ahora aparentemente todo parece indicar, de acuerdo a los informes que ha recibido la familia, José Daniel está en este momento golpeado, dicen algunos que está herido. Vamos a hablar de la situación de José Daniel. Por otro lado, bueno, pues ya no es solamente el apoyo político, viva la revolución o apoyamos la revolución cubana, ahora están pidiendo que ese apoyo político se convierta en una solidaridad económica. A ese nivel están ya los funcionarios cubanos. Y bueno, por otro lado, bueno, ya la Antonio Guterres está levantando los motores, está funcionando mejor, me refiero a la termoeléctrica. ¿Se acuerdan que el Felton allá en Holguín había un incendio que la sacó, le sacó una unidad de operación? Bueno, pues ya para el 2028, casi para el finales del 2027, va a estar funcionando. Estamos en el 24, para finales del 2027 va a estar funcionando. Son las noticias que tenemos para hoy y las vamos a discutir o a analizar con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y con José Luis Tan Estrada, periodista independiente, se encuentra en el Camagüey, es uno de los colaboradores también de Diario de Cuba y, por supuesto, uno de los fieles tertulianos de la tertulia de las noticias como son. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Yo creo que los oyentes, a pesar de que tu voz está dañada, te reconocen por tu chiste y por tu tono también a la hora de hablar. De verdad que te has ganado la simpatía de muchos de los que han seguido este programa por años. Quiero saludar también, por supuesto, a Tan Estrada, que está desde allá, desde Camagüey, y a todas las personas que nos siguen habitualmente.
Cómo no, gracias. Tan Estrada, José Luis, ¿cómo estás?
Bueno, ahora sí, hermano, yo creo que estoy desarrollando la voz ahora, después de una juventud acumulada. Un beso grande para Luz, que es una luz grande en el periodismo, para todos los que nos escuchan, para el entunado, para la jubilar desde Australia, también para nuestro amigo Michel Lima de Canadá, que me da su reporte y hablamos siempre del programa, que lo escuchen, y también para todos acá de Camagüey, de varios puntos que nos escuchen. desde la República Independiente, esta vez encendida desde el Cajón.
Qué buena noticia que está encendida. Bueno, vamos, les decía que vamos a hablar de José Daniel. Vamos a comenzar. El opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fue visto el pasado jueves en el hospital de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Yo voy a leer directamente lo que publicó Anabelki Ferrer García, lo tengo aquí en su cuenta de Facebook, que por supuesto les invito a todo el que pueda entrar a la página de Anabelki Ferrer García, va actualizando la situación de José Daniel y dice: es urgente, esto es del sábado, es urgente, muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Así me describieron a SOS Ferrer, o sea, con el tag SOS Ferrer, en información recibida esta tarde de parte de persona, de una persona que pudo verlo el jueves en el hospital de Boniato, lugar donde muy pocas personas podrían acceder a impedir que fuera visto. Vamos a preparar, Julio, lo que tenemos de la esposa de José Daniel. Continúa Anabelki, dice: continuamos exigiendo muestras de vida de mi valiente y abnegado hermano, así como su liberación inmediata y la de todos los detenidos y presos políticos, y haciendo responsables a Raúl Castro, Díaz Canel y todos los sicarios involucrados en tal brutal y premeditado acto criminal. Esto lo escribe Anabelki Ferrer García el sábado, porque le llegó esta información. El viernes, la esposa de José Daniel Ferrer García, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, se fue a la prisión de Mar Verde, no de Boniato, a la prisión de Mar Verde, donde está cumpliendo cárcel José Daniel Ferrer. Allí se paró fuera con los hijos y pidió verlo. Le dijeron que una persona que a lo lejos estaba vestido de blanco, que se bajaba de un auto, era José Daniel, que se fijara para que lo viera allí. Esa era la fe de vida que le estaban dando. Ella pide verlo y conversar con él personalmente. Este es el video que ella hace en las afueras de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Repito, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García. Vamos a verlo y escucharlo.
Me encuentro aquí en las afueras de la prisión de Mar Verde. Estoy acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José. Desde temprano estamos aquí exigiendo el poder ver muestras de fe de vida de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y las autoridades penitenciarias nos han negado ese derecho. Cerca de las 3 de la tarde nos pusieron desde una distancia a ver un carro donde habían varios oficiales bien distantes y que una persona vestida de blanco estaba bajando. Supuestamente dicen ellos que es mi esposo. Nosotros, hasta que no estemos frente a frente de él, no podemos decir otra cosa que no es la persona a la que nosotros estábamos buscando. Mi esposo, recordar que ha estado en esta prisión secuestrado desde el 14 de agosto del 2021, y hace un año y 9 meses que no han derecho a visitas familiares, ni visitas matrimoniales, ni a llamadas telefónicas. Están violando ese derecho y en este momento está desaparecido. Nosotros recibimos una visita, una noticia de que mi esposo había sido golpeado aquí en la prisión de Mar Verde, que había sido trasladado hacia la prisión de Boniato, en Boniatico, que estaba muy mal, y nosotros estamos buscando información, queremos corroborar si es verdad o no. Las autoridades penitenciarias nos están negando ese derecho. Si no está pasando nada, si no ha ocurrido nada, ¿por qué no nos lo enseñan? Es un derecho que tenemos la familia, de que nos digan dónde está y en qué condiciones. Y la única persona que nos puede decir, que puede corroborar y que puede decir cómo está, es mi esposo José Daniel Ferrer García. No queremos fotos, no queremos un video, no queremos un mensaje. No queremos eso, que como a la distancia, que una persona está bajando de tez blanca, vestida de blanco, a la distancia no se puede definir quién es. Queremos tenerlo frente a frente. Es un derecho que tiene la familia, frente a frente, y que nos diga lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Nosotros desde aquí seguiremos exigiendo fe de vida, libertad para José Daniel y para todos los presos políticos. Estamos aquí, es de noche, estamos aquí a la espera, nos pueden detener. Pero nosotros seguimos aquí plantados, estamos, recordar, con Daniel José, que tan solo tiene 5 años, y con Fátima Victoria. Seguiremos aquí en la prisión de Malverde, las veces que sean necesarias, aunque nos detengan, las veces que sean necesarias estaremos aquí. Patria, vida, justicia y libertad, abajo la dictadura castrocomunista Canel.
Libertad para José Daniel y para todos los presos políticos.
Bien, esa, como les dije al principio, era Nelvis Maray Ortega Tamayo. Ella es la esposa de José Daniel Ferrer García. Está pidiendo fe de vida. En redes sociales hay una buena cantidad de posts, o sea, de publicaciones pidiendo fe de vida. El gobierno cubano lo único que ha hecho es enseñarlo de lejos. Supuestamente José Daniel, enseñarlo de lejos. Luz Escobar, comienzo contigo tu comentario.
Sí, el gobierno cubano también, en un intento de desacreditar a la familia de Ferrer en su pedido de fe de vida, ha publicado en Razones de Cuba unas cartas que supuestamente desmienten que él está en una condición crítica, algo que por supuesto la familia no cree, algo que por supuesto tampoco creemos nosotros los periodistas, los activistas que hemos apoyado esta campaña de fe de vida de su familia, porque han mentido en otras ocasiones, porque han manipulado las circunstancias de la prisión de José Daniel Ferrer. Recordemos un video que ellos publicaron intentando desacreditarlo, un video que también recuerda esta nota que publica Razones de Cuba. Y es obvio que la familia debe estar aterrada en un momento así, porque si está bien, ¿qué esconden, no? ¿Por qué no se lo muestran? ¿Por qué no dejan que ella pase y lo vea? O sea, una carta, incluso algunas de esas cartas que publicaron son de julio. Y además están violando la privacidad de la correspondencia, algo que en cualquier lugar sería penado, pero sabemos perfectamente que ellos tienen total impunidad. Han mostrado llamadas telefónicas de activistas en televisión, han mostrado correos electrónicos, incluso se han metido dentro de la casa de los activistas y han posteado fotografías de sus refrigeradores, como hicieron con Marta Beatriz Roque. Entonces yo creo que esto sencillamente es inaceptable y la familia está haciendo lo correcto. La buena noticia es que en medio de todo esto, la comunidad internacional no se ha quedado callado. El gobierno de Estados Unidos manifestó el apoyo y exigió que fuera liberado. También lo hizo Amnistía Internacional, Mario Díaz-Balart. Fueron, aquí estoy mirando la lista de las personas que se han manifestado a favor de la liberación de Ferrer y de todos los presos políticos. Ha sido larga. Yo creo que es lo más importante ahora también lograr que la comunidad internacional entienda que los presos políticos están en riesgo y que no hay manera de nosotros poder estar pendientes de su salud, porque les niegan los medicamentos, porque no le dan derecho a una salud que merecen. Ahora mismo Sayli Navarro, por ejemplo, una presa política que es dama de blanco, es hija de Félix Navarro, también está enferma en prisión y no hay manera de que la familia pueda tener noticias directas o asumir su cuidado. Entonces, yo por supuesto que entiendo perfectamente no solamente la alarma que tiene la familia de Ferrer, sino también toda esta campaña para exigir una fe de vida. Así que yo invito a todas las personas que se sientan identificados a apoyar a esta familia que ahora está sufriendo esta incomunicación de una persona que incluso ha sufrido antes fuerte represión de la seguridad del Estado cubano.
Y no podemos olvidarnos que uno de los objetivos de la seguridad del Estado de Cuba es que José Daniel desista de permanecer en Cuba y se vaya del país. Es uno de los objetivos fundamentales. Se lo han planteado en varias ocasiones. José Daniel hasta el momento se ha negado a abandonar Cuba. Lo que decía Luz sobre Razones de Cuba, Razones de Cuba lo tiene en su portada. Cuando usted abre la página de Razones de Cuba, ahí está en la portada como fake news, es decir, como noticia falsa. Y es verdad lo que dice ella, ponen una serie de cartas que en definitiva eso no justifica absolutamente nada. Lo que pasa es que Razones de Cuba se refiere a una noticia de la agencia EFE, se refiere a declaraciones de funcionarios estadounidenses, publicaciones en el mundo que están denunciando la situación de José Daniel. Si José Daniel no tiene problema, que su esposa tenga una visita con él. Por cierto, hace casi 2 años ya que no le dan visita familiar y de conyugal. Contigo, José Luis Tan Estrada.
Sí, lo decíamos hace unos días en este mismo programa, que si había una golpista no iban a dejar ver, y el régimen ha confirmado con sus actuaciones de que realmente ha sufrido algo muy grave, y que no se lo han dejado ver ni a su mujer, que estuvo plantada frente a una prisión con un niño pequeño incluso. Es decir, que sí lo golpeó, y hasta ver en las condiciones, porque a lo mejor ese preso que lo vio por arribita, pero saber de verdad por dentro si tiene costillas partidas, si tiene sangramiento, si tiene algo, pues todos sabemos que son animales, son personas sangrientas que golpean a sangre fría sin tener ningún tipo de pudor. Y entonces lo otro positivo es la gran presión que se está haciendo en las redes sociales y dentro de Cuba, importante, muchos activistas dentro de Cuba y periodistas dentro de Cuba también están sumados, y también en el exterior. Yo pienso que la mayor arma que tenemos ahora es la presión internacional, denunciar lo que está pasando, que no quede un rincón del mundo que sepa que la vida de José Daniel Ferrer está en peligro, está en juego, y más sabiendo que es uno de los líderes opositores que se ha enfrentado con mayor contabilidad al régimen comunista cubano, por tanto lo han hecho tanto. Y eso también da la medida que si todo esto ha pasado con José Daniel Ferrer, se han atrevido a tanto por tener gran visibilidad, ¿qué pueden esperar de los otros presos políticos que tienen menos visibilidad? Es decir, hay que denunciar esta impunidad, cómo actúan de manera violenta, de manera represiva, porque no solo hay más de 1,000 presos políticos que ahora mismo están en peligro, están en juego, también se le pueden golpear, lo pueden desaparecer y le pueden hacer 1,000 cosas.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, lo decía al principio, ya no es solamente apoyo político, ahora es apoyo también económico. El gobierno cubano pide a los movimientos de solidaridad que, además de la propaganda política, manifiesten su apoyo con proyectos concretos en sectores claves como el energético, la alimentación y el turismo. En un foro en París, y esto es de varios ejemplos, pero voy a poner uno solo. En un foro en París, en la sede del Partido Comunista Francés, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, dejó claro que este tema es una prioridad para el gobierno de La Habana, según reporta la misma prensa latina. Durante su intervención en el primer día del evento, que se celebra o se celebró el fin de semana en la capital francesa, el funcionario cubano también resaltó la importancia de potenciar las visitas grupales, o sea, vayan a Cuba, hagan turismo, en apoyo al también deprimido sector turístico. El moderador de otra de las reuniones dijo que había que cooperar con Cuba, había que mover este movimiento de solidaridad con Cuba para ofrecer soluciones frente al bloqueo, con proyectos concretos en sectores prioritarios. En esta ocasión dijeron la salud, la alimentación, la energía renovable, el turismo. O sea, no me apoyen, no pidan nada más que levanten el embargo, manden algo para Cuba. Luz Escobar.
Sí, el problema es que la noticia esta de que la Felton en Holguín no volverá a funcionar hasta el 2028 tampoco es una buena noticia. O sea, sabemos perfectamente que el régimen no ha logrado ni va a lograr en una fecha próxima restablecer el sistema electroenergético a la normalidad anterior, que sabemos que esa normalidad era bastante caótica ya. Lo que ha pasado es que los cubanos han sufrido en los últimos días, de igual manera, apagones largos de 14, 16 horas, incluso tampoco es estable se activa la ITERAS, pero a los 10 minutos apenas ha activado su inicio y ya está otra vez. O sea, no hay manera de que se pueda plantear nadie una estabilidad. O sea, yo me imagino que ahora, si tú eres dueño de un negocio, por ejemplo, que estás pendiente de que pueda volver a la normalidad el sistema eléctrico, tú lees estas noticias de que entra y sale y se quiebra, y entonces ahora hasta el 2028 lo que tú tienes ganas es cerrar tu negocio y pagar tu pasaje para salir del país, porque obviamente así no hay quien lleve absolutamente nada, y mucho menos la vida cotidiana de personas que dependen de un salario, que están sobreviviendo con los alimentos que logran comprar y que refrigeran en una nevera que no está ni 4 horas encendida. Entonces, es una situación bastante bastante caótica, en la que desgraciadamente, y ojalá esta no sea la normalidad, las personas, yo siento que han ido haciendo una especie de resistencia y han entendido que esto viene a ser como una nueva etapa, cuando realmente es un desastre, más allá de que hay protestas. Mira, ahora mismo se dio una protesta en Guisa el fin de semana, la gente dijo que era su derecho y ahí se plantaron, pero es bastante triste todo lo que está pasando.
Ay, yo antes de pasar a TAN, yo le saqué un fragmento del cafecito informativo, el podcast de Giovanni Sánchez, que habla de una palabra, la palabra de moda, que es la complejidad. La situación en Cuba es de tal complejidad y tenemos complejidades por aquí y es complejo por aquí. Esa es la palabra de moda. El podcast es mucho más largo, este tema es mucho más largo, ya lo relaciona con el precio de la carne de puerco, la inflación, etcétera. Pero escuchen este tema de la complejidad para que vean cómo el gobierno cubano nos fabrica a veces esquemas para que repitamos.
Con frecuencia el régimen cubano crea eufemismos, palabras, frases, para no llamar a las cosas por su nombre, para no ponerles esas etiquetas que son las más comunes fuera de la isla y en el habla popular. Ellos se inventan sus propios conceptos, le dan una vuelta a la lengua, crean su propio contexto lingüístico y se convierte en una jerga bastante difícil de comprender. Para eso también lo hacen, para digamos, confundir más y más a la audiencia dentro y fuera de la isla. Bueno, pues a la crisis actual ahora le ha dado por decirle complejidades económicas. A cada rato un funcionario, un ministro, un titular de la prensa oficial pone la dichosa frase para explicar lo que todo el mundo sabe y entiende, que es una crisis profunda, un desastre nacional. Bueno, pues eso se llama complejidades económicas.
Ahí lo tienes, nada más que sacamos ese segmento. Contigo, José Luis TAN Estrada, adelante.
Sí, esto ya de pasar de la consigna, que es como decir, manténganos, mándenos donaciones, que nosotros vamos a hablar con la gran parte, y lo que sobre estas donaciones se las vamos a vender al pueblo, porque eso es lo que han hecho durante más de 60 años, que las supuestas donaciones se las venden a la gente, incluso a los afectados de huracanes, de tornados, de todo, hasta los mismos sismos. Ellos se venden la donación. Vamos a mantenernos por aquí y lo otro vamos a sacarle algo. Realmente el cinismo y el descaro es realmente grande, cuando hay personas que desde el 2008, después del paso del huracán aquí, le están esperando que sea una teja para su casa, y de ahí para acá han visto y han puesto acá en el noticiero, porque no, ni lo esconden, puesto las cantidades de donaciones, incluso de material de la construcción que han entrado a Cuba para esos casos. Y sin embargo, las personas siguen ahí pasando más trabajo y más necesidad.
Bueno, ya para finalizar, nos queda poco tiempo. Luz, hasta cierto punto, se refería a la situación de la Felton, cómo esto le cierra el futuro a la gente, incluso a los cuentapropistas, a los mipimeros también. Y es que el gobierno anunció que hasta mayo del 2025 tendrá que esperar el inicio de la rehabilitación de la caldera del bloque 2. Caldera del bloque 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, conocida como Felton, fuera de servicio después del incendio de 2022. Esa caldera se destruyó en el 2022, ahora en el 2025 la van a comenzar la reparación. Según Eric Milanés Quinzán, director general de la Felton, dijo al periodista Emilio Rodríguez Pupo de la emisora Radio Mayarí que el comienzo se prevé en el mes de mayo del 2025 y los trabajos se extenderán alrededor de 2 años y medio, o sea, hasta casi el 2028. Por supuesto, si no ocurren imprevistos. Así que pocas esperanzas para que la caldera del bloque 2 de la Felton entre a funcionar. Muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias por estar con nosotros en esta tertulia y, por supuesto, también a ti, José Luis TAN Estrada, desde Camagüey. Gracias a los dos y, por supuesto, gracias a todos nuestros oyentes y radiotelevidentes por la sintonía a la tertulia de las noticias como son. We'll be right back.